Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Me anoté en Codo a Codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Laisse-moi te chanter.
Allez te faire. Las historias unen a las personas, inspiran y motivan. Contar historias es un arte que requiere creatividad. Es miércoles, mitad de semana, y el día está comenzando. Subí el volumen porque Diana Vaccaro tiene una historia que contar. Diana, contámelo otra vez.
Hola, buen día, ¿cómo les va? Hermosa mañana. Para contarles la historia de una mujer justamente que está en el otoño de su vida. Es una artista plástica, escritora y rica, muy rica, y su caso se hizo público, a lo mejor alguno de ustedes recordará, hace unos años, cuando esta mujer tenía 88 años y un novio mucho menor que ella. Un diario, recuerdo, que incluso publicó un título, creo que fue en el 2005, un título que decía Millonaria encerrada por sus hijas. Bueno, les cuento un poquito qué pasó. Esta mujer de 88 años estaba en su departamento de Recoleta cuando llegaron de pronto 6 enfermeros y la internaron en un psiquiátrico de prepo, ¿no? ¿Cuál era el motivo? Bueno, según sus hijas, la mamá estaba despilfarrando la plata con amigos, con este novio que les contaba. Estas hijas decían que llevaba una vida sexual muy activa y que también llevaba una vida social activa, ¿no? Acá y en Punta del Este, donde tenía departamento. Esta mujer tenía muchos amigos artistas, muchos poetas. Todo esto lo cuenta muy bien Natalia Cito en un libro que acabo de leer, que está muy bueno. Esta escritora es además psicoanalista, por lo cual explica muy bien cuáles son los límites de la salud mental. Y se pregunta, y esto es lo que quiero aquí compartir esta mañana con ustedes, si la vejez puede ser por sí sola una enfermedad. Esta pregunta creo que nos atraviesa a todos en algún momento de la vida, ¿no? ¿Qué hacemos con mamá? ¿Quién no se ha preguntado alguna vez esto? ¿Qué hacemos con papá, no? El libro que acabo de leer, lo terminé de leer anoche, se llama 27 noches, porque son las noches que esta mujer estuvo encerrada en un hospital psiquiátrico. Y en los agradecimientos, acá en la última página, estoy leyendo, aparece justamente la protagonista de esta historia, esta mujer de 88 años, porque Natalia le agradece a ella por mostrarle que la vejez es un lugar donde se puede vivir. Les cuento un poquito más antes de escucharla a Natalia. Esta es una historia real que Natalia convirtió en novela y cambió los nombres de los protagonistas. En la novela, esta artista millonaria se llama Sara Katz y en la vida real es Natalia Cohen y recuerda el caso que llegó a la justicia y la enfrentó con sus hijas y que llegó también a los diarios, ¿no? Como les contaba al principio. Son ellas, las hijas, las que internan a la mamá compulsivamente con un diagnóstico de supuesta demencia. Las hijas la quieren declarar insana para que no pueda seguir disponiendo de sus bienes, ¿no? Tienen miedo que se case con este hombre mucho más joven que ella, que se case ella a los 88 años, ¿no? Que le pide toda la fortuna familiar. pero parece que esta mujer es vieja pero no demente. Parece que sabe muy bien lo que hace. Y aparentemente lo único malo que hace es enamorarse y tener amigos y reunirse aquí y allá y hablar de literatura, arte. Y desde el hospital psiquiátrico, donde está internada, ella asume su propia defensa. A pesar de que está incomunicada, que no la dejan hablar por teléfono, se da maña, fíjense ustedes, para relacionarse ahí con las visitas de los otros pacientes que traen y llevan información a sus amigos que están afuera, ¿no? Y ella, Sara, les puede contar a sus amigos que está internada ahí, por la fuerza, que hagan algo. Y bueno, el tema llega a los medios. Se publica. Y finalmente el diagnóstico de demencia es puesto en discusión. Pero después vamos a hablar de eso. La autora hizo casi 50 entrevistas para crear y reconstruir esta historia. La pregunta que plantea es cómo pensamos la vejez, qué cosas creemos que son correctas y qué cosas no a determinada edad, ¿no? Bueno, pero a ver, ¿la escuchamos a Nataliacito, por favor?
Hola Diana, bueno, muchas gracias por el interés en este libro. Respecto de las preguntas, bueno, la primera pregunta que tuve que atravesar es por qué yo quería contar esta historia. Yo tenía la seguridad, la tuve casi desde el comienzo, desde que conocí la historia, que quería contarla. No solo que quería, me parecía necesario contarla. Pero tardé un tiempo en darme razones, ¿no? Finalmente entendí que la historia rosa algo propio, hay un interés mío propio, personal, en la vejez, que me parece que se despertó en el momento en el que escribí este libro. Yo estaba por cumplir 40 años y ese año había fallecido mi papá, y entonces, bueno, estaba justo en ese momento en donde uno, sin ser vieja todavía, no lo soy todavía, pero sí fue el primer momento en donde la vejez me tocó, y me interesó como asunto, ¿no? Por un lado fue eso, y por otro lado fue darme cuenta de que ahí, en la posibilidad de contar esa historia, había algo para otro, ¿no? Me parece que esa es la razón que siempre me doy para escribir, y es encontrar que en esa historia, la que sea que quiera contar, pueda haber algo para otro. Y en ese algo para otro, me parecía que podía ser un libro que iba a permitir pensar en algunas preguntas que a mí me parecen interesantes, ¿no? O necesarias también. Una es, ¿qué puede haber pasado, ¿no?, entre esta madre y estas hijas para llegar a ese momento, ¿no?, a esa decisión? ¿Cómo debe haber sido la historia para en un momento, bueno, tolerar que entren 6 enfermeros, se la lleven a la fuerza, ¿no? Me parece que sigue siendo de alguna manera un enigma para mí, pero sé que me parece interesante pensar, abrirnos un poco de la escena y pensar las razones de esa escena a lo largo de la historia de esta madre y estas hijas. También me interesaba hablar de ese momento que más o menos nos toca a todos los que tenemos padres, y los padres se ponen grandes, y ese momento, ¿no?, en donde, bueno, ¿qué hacemos con mamá? Que por una u otra razón me parece que se puede llegar a plantear. Me pregunté ¿qué habría sido si se trataba del padre, ¿no? ¿Se les habría planteado la misma pregunta, qué hacemos con papá, si hubiese sido el padre, ¿no?, el que despilfarraba el dinero, el que tenía una novia, etcétera? Y también, y sobre todo, me pregunto si el sistema hubiese salido a responder tal como salió, ¿no?, en caso de tratarse de un varón. Porque acá no se trata, es una coyuntura de diferentes personajes. Están las hijas, está el médico y también está el sistema, están las leyes que en ese momento permitieron que pasara lo que pasó. Pero bueno, de haber sido un varón, ¿la cosa habría sido así, tan fácil, por decirlo de alguna manera? Y en ese sentido también se me arma otra pregunta, y es por qué es tan complejo. Nos resulta tan complejo dejar que el otro haga, ¿no? O sea, que el otro, bueno, haga mal o bien con su vida, ¿por qué es tan difícil abstenerse? Porque, digamos, en este qué hacemos con mamá, qué hacemos con papá, a veces es verdad que es necesario intervenir, pero a veces es fruto de esa suposición de que, bueno, si uno está viendo que el otro se está equivocando o está yendo por un lugar muy diferente del que a mí me parecería que está bien, bueno, aparece, ¿no?, como esa necesidad de intervenir. Y aparece desde los padres hasta los hijos, pero mucho antes aparece de los hijos a los padres, pero mucho antes aparece de los padres a los hijos, en edades en donde los hijos quizá, bueno, ya tienen derecho a andar equivocándose por ahí. Me parece que está relacionado, ¿no?, todo esto con la época de la crianza, de la que tanto hablamos, pero al mismo tiempo de la abstinencia, de abstenerse de hacer sobre el otro, para mí se habla bastante poco. Y eso, de alguna manera, también me llevó a pensar en cuál es la verdad. Para escribir este libro yo hice alrededor de 50 entrevistas a diferentes personas que tuvieron relación con la historia, y entonces tenía, bueno, muchos testimonios, algunos sobre las mismas escenas, contados de diferente manera, con diferentes hechos incluso, y eso me puso ante la disyuntiva de, bueno, ¿cuál será la verdad, no? Yo como psicoanalista sé muy bien que la verdad es la verdad, la que es una verdad singular, es una verdad propia de cada uno, ¿no? Pero eso me hizo investigar un poco, bueno, ¿cuál es la relación de la ficción con la realidad? ¿Qué aportes de verdad puede hacer la ficción? Y ahí me encontré con un ensayo de Saer que en una parte dice que la ficción multiplica las posibilidades de tratamiento de la realidad, ¿no? Él dice que la verdad no es lo contrario a la ficción. A mí me interesó mucho esa idea de diálogo, ¿no?, de multiplicación de posibilidades, de ese lugar que yo no creo que la ficción complejice la realidad. Me parece que respeta la complejidad que hay en la realidad, ¿no?, que tanto a veces en otras áreas se simplifica. Y supongo que por eso escribo, por esto que decía Saer, ¿no?, para multiplicar las posibilidades de tratamiento de la realidad.
Bueno, ahí qué interesante, ¿no? Escuchábamos a Natalia, y este libro, ¿no?, que propone preguntas, ¿no? Propone preguntas que nos permite pensar. Yo anoche, cuando terminé el libro, también, ¿no?, pensaba si había todo bien con mi papá, cuando llegó el momento de que mi mamá ya no sabía qué hacer con él, internarlo en un geriátrico, ¿dónde? ¿No? Son preguntas que permite pensar si actuamos bien, ¿no? Y tal vez no es necesario tener todas las respuestas, ¿no? A veces alcanza con poner en palabras una historia, una situación que nos atraviesa casi todos en algún momento de la vida, ¿no? ¿Qué hacemos con mamá? ¿Qué hacemos con papá? Sara, por ejemplo, esta protagonista, quiso ser libre hasta el final, ¿no? Tal vez con un gran egoísmo, ¿por qué no? Fue egoísta, quiso ella gastarse su plata, no importaba a sus hijas, pero ¿significa que estaba demente? Bueno, hoy tiene esta mujer más de 100 años, y dice que no le gustaría morirse porque es muy curiosa, ¿no? Ahora, si les parece, nos vamos con un tema para seguir pensando un poco más esto de la vejez, ¿no? La nuestra, la futura nuestra, digamos, ¿no? La que vamos a tener, la de nuestros padres, la de nuestros abuelos. La canción, les cuento, forma parte de la banda sonora de la película Mula, no sé si la vieron, de Clint Eastwood. ¿Y saben cómo nació esa canción? Un día Clint estaba jugando ahí al golf con el cantante Toby Keith y le dice que va a cumplir 88 años. Fíjense, justo la edad que tenía Sara, ¿no?, cuando sus hijas decidieron internarla. Y entonces Clint le dice que va a filmar una película, y el cantante se sorprende y le dice: pero bueno, a esta edad, ¿qué te impulsa a seguir trabajando, ¿no?, a los 88 años? Y Clint Eastwood le responde que todas las mañanas, cuando se levanta, no deja entrar al viejo en su vida, al viejo que es él, ¿no?, en su vida, no lo deja entrar. Y Toby Keith entonces le compone una canción que forma parte entonces de la película Mula, que se llama Don't Let the Old Man In. La escuchamos y nos vamos hasta el miércoles. Chau, chau. Thank you.
Kleptomania. I won't limit some more. Can't leave it up to him. He's knocking on my door. And I knew all of my life that someday it would end. Get up and go outside. Don't let the old man in. Many moons I have lived. My body's withered and worn. Ask yourself, how would you be if you didn't? Try to love on your wife and stay close to your friends. Toast each sundown with wine. Don't let the old man in.
Contámelo otra vez. Con Diana Vaccaro.